campestre. Me gustaría que empezáramos, que nos dijera por favor dónde nació usted y en qué fecha.
Nací en Durango, Durango, el 28 de mayo de 1921.
¿De dónde estudió, doctor?
La primaria en Durango, secundaria y preparatoria en Guadalajara, en el Instituto de Ciencias. La profesional en la Escuela Médico-Militar y el posgrado en el Hospital Central Militar.
¿Desde cuándo llegó usted aquí a Tijuana?
En mayo de 1953.
¿Cuál fue el motivo que lo hizo venir para Tijuana?
El motivo que me hizo venir para Tijuana fue la oferta que me hizo un tío mío, Gonzalo de la Parra, periodista ya fallecido, muy amigo del entonces presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, quien le otorgó en concesión la agencia de la Lotería Nacional de aquí, y mi tío me ofreció venir a encargarme de su negocio, dejándome la profesión libre.
¿Y cómo era Tijuana en ese tiempo contigo?
Pues era una ciudad de 80.000 habitantes que prácticamente terminaba donde ahora están los almacenes Calete, donde estuvieron los almacenes Calete. De ahí en adelante era pues despoblado, donde había un camino para llegar a la entonces región militar que estaba en el ex casino de Aguascalientes, que no hacía mucho había sido clausurado.
¿Cuál fue el nombre de su papá?
Juan de la Parra y Genoveva Rojas.
¿Cuál fue su primer contacto con el Cucapete?
Mi primer contacto con el Cucapete, pues alguien me invitó, ya no recuerdo quién. Me invitó a pertenecer, serían unos 3, 4 años o 5 después de haber llegado a Tijuana.
¿Cuál fue el primer contacto que tuvo con el
Grupo Campestre?
Dice que no recuerda quién fue
el... No recuerdo quién fue la persona que me hizo interesarme.
¿Qué dice? Si recuerda haber conocido algunos socios.
Bueno, pues los que ahora siguen como socios y que son más antiguos que yo, como el licenciado Ascanio Fernández Pinto, me parece que el señor Héctor Santillán, no recuerdo si ya estaba él ahí, es cosa de investigar con él cuando ingresó, y pues varios de los que de los actuales.
¿Otros partidistas que habían estado estudiados también eran entonces? ¿Ahí los conoció?
Pues sí, ahí conocí varios, el señor Ignacio Romo. No recuerdo, ya lo digo.
¿Qué tipo de relación había entre los socios? ¿Cómo era el ambiente?
Pues muy cordial, yo diría que más cordial y sobre todo más familiar que el que es ahora, en que ya somos muchos y necesariamente los criterios heterogéneos se manifiestan entre más grande es el grupo.
¿Y usted cómo sintió o qué perspectiva veía cuando dijeron, se ve esta acción de tu campeón y usted dijo, la voy a adquirir? ¿Usted qué perspectiva vio hacia el futuro en comprar una acción de tu campeón?
Pues de aprovecharla yo y que la aprovecharan mis hijos, que entonces estaban muy pequeños. La acción valía entonces $500, eso fue lo que me costó.
¿Y a cuánto, en ese
cuando yo llegué a Tijuana estaba a 8.65. Un año o dos después de que llegué, brincó a 12.50. Y ahí se mantuvo, como ustedes saben, muchos años.
¿Qué tipo de asociado empezó siendo usted?
No recuerdo cómo le llaman, pues el mismo que soy ahora.
Porque antes era el socio vitalicio, honorario.
No, honorario nunca he sido.
¿Regular?
No, nunca he sido, siempre he pagado mi cuota.
Entonces usted llegó un poquito tiempo antes de que se hiciera el cambio de gobernador y que entrara Pablo Maldonado y que saliera Alfonso García González. Usted llegó en mayo, ¿no?
Poco tiempo después de que salió Alfonso García González, sí.
Ajá. ¿Qué ambiente hubo en la población por el cambio?
Mejor dicho, todavía estaba Alfonso García González.
Él salió en diciembre de ese año.
Sí.
¿Cómo era el ambiente aquí en Tijuana, en el estado, con ese cambio de político tan importante, ¿no?
Pues la gente en aquel tiempo se interesaba muy poco en la política.
Sí.
Sabía todo el mundo que la política se movía completamente ajena a su voluntad, que no podía hacer nada por cambiar el rumbo de la política, así que nadie le interesaba si era fulano o era sultán. Había desde entonces un ambiente de admiración y de agradecimiento al general Abelardo Rodríguez, que había donado esos terrenos, según sé, para la práctica del golf. Y había un ambiente de respeto, una imagen de respeto y de admiración al expresidente Abelardo Rodríguez.
¿Usted lo conoció personalmente?
De lejos, yo nunca lo traté.
¿Y a don Alfonso García González?
No, él ni de vista lo llegué a conocer.
Porque él pues fue uno de los fundadores, ambos fueron de los fundadores,
sí,
en el 48. Y bueno, aunque García González es el gobernador, ¿no? Pero también era, fue el socio y presidente del grupo.
Yo sé, sí.
¿Qué comentarios escuchaba usted que se desean acerca del general Rodríguez?
Pues que repartía generosamente algo de lo mucho que le sobraba. Algo así.
¿Y se recuerda exactamente qué fecha ingresó usted al grupo? Porque no la tenemos registrada.
No.
Tenemos que usted tiene 36 años, hasta noviembre del año pasado.
Sí.
Está cumpliendo más de 37
años. Yo pienso que tengo más.
Ajá.
Yo pienso que tengo más porque yo ingresé. Bueno, yo empecé al Club Rotario en el 58.
Sí.
Por ahí así un poquito después. Entonces quiere decir que tendría ahorita, en ese caso tendría ahorita 39.
¿Contaron algún documento, la inscripción, alguna cosa, la copia de inscripción, algún certificado o algo así?
Que yo lo tenga ubicado y que pueda decirles, se los tengo mañana, no. Puede ser que lo tenga por ahí entre mis papeles viejos.
¿Y alguna credencial, cuando usted ingresó, le habían dado alguna credencial, usted conserva alguna que usted recuerde, recortes de periódicos sobre su campestre, revistas antiguas, boletines?
No. Pues, yo no recuerdo que hubiera credenciales entonces. Puede ser que las haya habido, pero yo no recuerdo.
Sí, hay de los 50.
Sí, hay de los 50. Pero entonces no se pedía credencial para ingresar, para entrar al club.
Es que era más familiar, ¿no?
Así es, sí.
Era más chiquito.
Sí.
¿Usted cuando ingresó recuerda cuántos socios había? ¿Si se comentaba?
No, tengo idea.
¿Cómo era la convivencia en la antigua Casa Club comparada con la actual?
Pues era más familiar, como les dije, era más familiar los... El salón del club viejo, pues era el punto de celebración, digamos, de obligado de cualquier evento importante que los socios tuvieran, tanto porque era nuestra casa como porque no había muchos lugares donde hacer eventos importantes.
O sea que entonces estaba cumpliendo el objetivo con el cual se fundó el club,
sí.
Que era el de reunir un lugar donde convergieran las familias tijuanenses.
Así es, sí.
En comparación con los otros centros de diversión que había en Tijuana, ¿no?
Que no tenían muy buena fama.
Ajá.
Ninguno.
¿Qué otros lugares había en ese entonces?
No recuerdo, en aquel tiempo no tenía yo dinero para gastar en conocer lugares, así que no podía informarles.
No, cuando te digo aquí en Tijuana, ¿en qué se empezó a desarrollar aparte de o hasta cuándo duró en el negocio de la concesión de Lotería Nacional?
¿De la Lotería Nacional? Pues duré hasta que el presidente López Mateos se la quitó a la viuda de mi tío. Mi tío falleció 2 años después de que yo vine a Tijuana. Al año yo ya tenía algo de clientela, ya me había empezado a dar a conocer como médico y ya tenía algo de clientela, entonces la clientela ya me empezaba a dejar tanto o más dinero que lo que me daba la oficina, y además estaba yo desarrollando lo mío. Entonces yo le dije a mi tío que al cumplirse el año de contrato que tenía con él, no iba a renovar el contrato, a menos que aceptara que mi esposa me sustituyera en la agencia de la lotería, físicamente, siendo yo el responsable, pero que ella se hiciera cargo. A mi tío no le gustó nada eso, pero tuvo que aceptarlo porque no tenía otra persona de quien echar mano. Y al poco tiempo de estar mi esposa ahí, mi tío se dio cuenta de que la agencia funcionaba mejor con mi esposa que conmigo. Y entonces ya no le importó que yo siguiera atendiendo mi profesión. Un año después falleció mi tío y el negocio pasó a manos de su viuda, mi tía Guadalupe, que siguió dejándonos ahí. Pero al cambiar el sexenio, el presidente López Mateos, como era una concesión política, se la quitó a mi tía y al mismo tiempo nos la quitó a nosotros. Para entonces ya tenía yo una buena clientela y ya no me afectó gran cosa.
Entonces, ¿qué dice que a partir de ahí hasta nuestros días usted sigue desarrollando su profesión?
Ah, sí.
¿Conoció algún médico ahí en el club?
No recuerdo. Iba yo relativamente poco al club. Durante muchos años lo usé muy poco.
¿Qué actividades?
Más bien hasta de unos 20 años para acá es cuando lo he usado. Pues lo uso básicamente para nadar. La natación es prácticamente lo único para lo que uso, porque el resto, digo, aparte de la natación, pues yo corro y camino en el campo todos los días, y eso lo vengo haciendo desde hace muchos años, pero pues para correr y caminar no necesito hacerlo en el club. La alberca sí la he usado desde antes, cuando estaba a la intemperie. Por cierto que era yo uno de los últimos que abandonaban la alberca ya entrado el invierno. Recuerdo que éramos el doctor Ramiro González Santos, Gilberto Fimbres y yo éramos los últimos que salíamos, que dejábamos de nadar cuando ya le dolía a uno la frente de ir abriendo el agua a temperaturas muy bajas.
Es muy agradable.
Bueno, a mí siempre me ha gustado porque yo siempre he acostumbrado a bañarme con agua fría en toda época del año. Así que
hacerlo pues un par de meses en el año.
Bueno, doctor, ¿cuál es el nombre de su esposa y sus hijos? Y si nos pudiera comentar qué ha significado para ellos, pues, utilizar las instalaciones, o qué ha significado para su vida, pues, el Club Campestre.
Bueno, para ellos fue la oportunidad de aprender a nadar. Mis hijos, todos aprendieron a nadar mucho mejor que yo, con profesor de natación. Y ahora para mis nietos, mis hijos ya no tienen, ninguno de ellos tiene derecho a usufructuar la acción. Ahora mis nietos, los de mi hijo mayor, que murió hace 2 años, son los que están usando, en una, tuve que comprarles una acción para ellos, una, para que pudieran, porque no. Aunque mi hijo había usado mi acción como, siendo yo, como le llaman, socio distinguido, cuando al fallecer mi hijo ya había renunciado al usufructo porque él tenía que pagarlo y a última fecha no podía por su enfermedad. Entonces, eso hizo que no les reconocieran a mis nietos el derecho de seguir, y tuve que comprarles una nueva acción con tal de que lo siguieran haciendo.
¿Y sus nietos qué actividades principales desarrollan en su club? ¿También la natación?
Ellos desarrollan múltiples actividades, son muy deportistas. Sí. Natación, tenis, no sé qué más, pero gimnasia, en fin.
¿A qué eventos sociales se suscribe usted?
Pues asistí a celebraciones de matrimonios, de 15 años, de toda clase de celebraciones, de festejos personales de amigos y personas conocidas. Como dije antes, era el salón más, pues de más prestigio, de más categoría en Tijuana. Como sigue siéndolo, pero aquel, como sigue siendo ahora el nuevo salón.
¿Recuerda qué capacidad tenía?
No, no recuerdo.
¿Y tenía algún nombre específico como el que tiene ahora?
No, que yo recuerdo.
¿Cómo se le llamaba
el... Y además era un salón mucho menos funcional que el actual, puesto que era en una sola planta y era en forma de L, o sea que era muy difícil de integrar toda la concurrencia por esa forma.
¿Se recuerda algo de, o qué nos podría comentar sobre, por ejemplo, de los bailes de fin de año que organizaba el Club Campestre para sus asociados? ¿Cómo era? ¿Qué ambiente hay?
No, era yo poco afecto a asistir, sí. Y hasta la fecha sigo sin ser muy afecto.
¿Tampoco las coronaciones de las reinas?
No, eventos puramente sociales. Asistía yo a los eventos que celebraba mi club, el Club Rotario, al que pertenecía, eso sí, asistía prácticamente a todos. Pero fuera de esos, casi no.
¿Nos podría comentar algunos de esos eventos que organizaba el Club Rotario y en qué fechas más o menos?
Pues en los cambios de mesa directiva del club. Entonces era el único club que había durante muchos años, el único club que había hasta 1965, que se fundó el segundo club, que fue la mesa.
¿Se daban algunas relaciones, los socios del club se dan algunas relaciones sociales o de tipo empresarial entre los propios clubes, entre los propios socios?
Bueno, eso lo hacían entonces y lo siguen haciendo. Los golfistas es bien sabido que arreglan negocios jugando golf, porque como gastan horas y horas caminando, tienen tiempo de tratar eso, de arreglar todo. Yo nunca he jugado golf, nunca he dispuesto del tiempo necesario para jugar.
¿Y
tiene el club, el prestigio que tiene el club, que es indudable que no lo tiene ningún otro similar. Y eso es, el decir, soy socio del Club Campeche, pues algo tiene que ver, lo relacionan a uno, no sé qué tanto sea ventaja y qué tanto sea desventaja, porque lo relacionan a uno con gente de dinero, lo creen a uno riquillo sin serlo. Yo pienso que la gran mayoría de los que somos socios del Campeche no somos ricos. Tenemos lo necesario para pagar esa membresía, esa satisfacción, pero nada más.
¿Y qué sentido social cree que usted que tiene el club Campeche con la sociedad permanente?
¿Qué relación?
Ajá, ¿o qué sentido social o qué aportaciones ha dado el Campeche para con la sociedad permanente? En nuestros casi 50 años de vida.
Pues yo creo que el ofrecer un lugar donde desarrollar. Problema de la ICSA, según estoy yo enterado, se solucionó pagándole a la IXA lo que correspondía a los terrenos propiedad del Club Campestre. Y el dinero se pagó con la venta de los terrenos que están colindando con el bulevar, Agua Caliente y con la Avenida Sonora. Antes el Club Campestre llegaba hasta el lindero de esas calles.
En esos tiempos, ¿cómo eran las reuniones de las asambleas? Porque hubo muchas ocasiones que estuvieron pidiéndoles compras extraordinarias que muchos socios no pudieron pagar.
Sí, bueno, nunca he sido tampoco muy afecto a las siempre he sido apático, lo reconozco, para asistir a las asambleas. Soy uno de los que componen el 80% de los socios que somos apáticos. Lo reconozco con pena, pero así es.
O sea, nunca ha sido, ¿usted ha sido miembro de algún consejo directivo?
No.
¿Usted tiene algún, volver a platicar, si tiene, usted ha tenido alguna anécdota, alguna vivencia así, que nos pueda comentar?
Relacionada con el Club Campestre, no, digna de
él. ¿Y de su familia?
No, tampoco.
Se sabe que allá en 1960 hubo una crisis en la ciudad, y también y se manifestó, porque hemos visto algunos documentos en los que entonces el presidente Don David Cota les mandó oficios a algunos socios, no sabemos si usted le mandó un oficio en el que les pedía su ayuda para salir adelante pidiendo cosas extraordinarias.
Sí, bueno, cosas extraordinarias hemos pagado muchas en diferentes épocas, sí. Y las seguimos pagando todavía. Y precisamente las seguimos pagando porque la gran mayoría de los socios somos apáticos para ir a las sesiones y perdemos con eso la oportunidad de oponernos cuando no estemos de acuerdo. Entonces, ese es el precio que pagamos por nuestra apatía.
Entonces, ¿usted no recuerda por qué razones siguió esta crisis en el 65?
Pues no, me imagino que estuvo relacionada con el estado de la economía del resto del país.
También en ese año hubo cambios de razón social del club. ¿Usted sabe por qué se dio ese cambio?
No, pues no.
¿Y los diferentes cambios que ha habido en los estatutos para que vayan ingresando más socios?
Tampoco, pues eso se trata precisamente en las juntas de la membresía.
¿Usted conoció bien al señor Cota?
Sumamente audaz, no le importaba que los retos rebasaran sus capacidades. Él se aventaba y en la gran mayoría de las ocasiones tuvo éxito. Por eso fue el industrial tan destacado que fue. Bueno, la calentada más conocida es la de presidente a presidente. Eso sí, han oído hablar de ella, ¿no? Así que, pues, por el estilo de eso, que a don Miguel Alemán le dijo, siendo Miguel Calete presidente de, yo entiendo que de la Cámara de Comercio, Miguel Alemán presidente de la República, Miguel Alemán cuando vino aquí y Miguel Calete le tenía que tratar algún asunto, le dijo, vamos a tratar ese asunto de presidente a presidente. Él tenía su ego sumamente exaltado, sumamente sobrevalorado. Y eso fue lo que lo hizo triunfar. Esa es una de las caletadas, y hay muchas, la mayoría de ellas inventadas, pero algunas ciertas.
¿Te acuerdas otra? Porque son muy interesantes, curiosas, ¿no?
Bueno, pero
pero
eso sí ya no. Es una de las anécdotas que se le atribuyen a don Miguel, que todo mundo conoce aquí en Tijuana como calentadas. Podría ser la de la Gioconda, que todo el mundo la conoce así, que cuando fue a Europa le preguntaron que si por casualidad no había visto la Gioconda. No, dice, había venido en otro barco. No, don Miguel, la Gioconda es la pintura de Leonardo da Vinci que se encuentra en el Museo del Louvre. Ah, yo creía que era la esposa de Gioconde. Gioconde era boxeador de aquella época. Esa es una de las calentadas que seguramente no es cierto, pero como a esa se le atribuyen muchas.
Sí. ¿Y cómo es su trato, don Miguel?
Su trato era cordial, era una persona así. Era educado, no era culto. No era culto, pero sí era educado.
¿Es uno de los diputados constituyentes que formó la constitución del Estado?
Sí, sí, sí.
¿Usted recuerda en qué año murió?
No, realmente. Respecto de don Miguel Calete, quien está muy bien informado de su vida y milagros, es el ingeniero José Francisco Munguía Orozco. Él sí les puede informar todo, porque él lo trató muchos años y muy de cerca.
Oye, ¿y dónde lo podemos localizar a él para platicar sobre don Miguel Calete?
Sí, quieren contactar con el ingeniero Munguía.
Sí, lo que pasa es que queremos de las personas que los dos ya que fallecieron, queremos hacer pequeñas bosquejos biográficos.
Uh-huh.
Y pues qué mejor que tal vez como don David Costa, don Miguel Bujasán y otros jueces así que ya fallecieron.
No era una sola institución. ¿Sí? En, durante durante mi año de la presidencia, o mis 2 años de la presidencia, me tocó enfrentarme a la industria del aborto clandestino, que entonces era una industria floreciente. El aborto entonces estaba prohibido en California, y entonces venían de allá a abortar aquí, y los que practicaban esa actividad ilícita difundieron la falsa noticia de que el aborto era legal en México para atraer mujeres que vinieran a practicárselo desde Canadá. Ahora es al revés, ya se legalizó en California, ahora van de aquí para allá. Pero en aquel tiempo la industria, llamémosle así, del aborto era en Tijuana casi tanto como el narcotráfico. O sea, se hicieron fortunas grandes. Y siendo presidente del colegio médico, me dediqué a combatir ese aborto que costaba la vida no pocas veces a las mujeres, porque estaba la práctica de esa práctica ilícita estaba en manos de gente que no tenía que ver nada con la medicina. Entonces los resultados eran desastrosos en muchos casos, y yo publiqué, para combatir, publiqué eso en periódicos de Estados Unidos, y entonces empezaron a amenazarme. Entonces empecé a recibir amenazas y tuve que cambiar mis teléfonos porque era frecuente que me llamaran para decirme que tuviera cuidado, que me podía pasar algo, que mis hijos, que etcétera, etcétera, todo lo que las gentes que actúan al margen de la ley emplean para atemorizar.
¿Cómo cree que haya ido cambiando el podcast desde que entró usted a la fecha?
Bueno, pues ha ido creciendo en tamaño, ha ido creciendo en recursos, no siempre en aciertos administrativos, puesto que las cuotas de recuperación de que hablábamos antes muchas veces obedecen a desaciertos administrativos que conduce a números rojos.
¿Tiene algo que no, agregar sobre la lectura de su KPS?
Pues nada más agradecerles el tiempo que
no, pues usted principalmente
que se han tomado para esto.
Pues agradezco mucho, doctor. Muy amable.